Hoy fue uno de los temas más tocados en todos los programas deportivos. El tema vinculado a el jugador Franco Israel, arquero campeón de Libertadores Sub-20. Se trata además de un arquero que hoy en día forma parte del plantel principal de Nacional como tercer arquero. Después de Conde Mejía, viene Israel. Vamos a saludar a Pablo Boselli, que también fue uno de los apellidos más repetidos en cada uno de los programas deportivos. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido.
¿Cómo andas, Martín? Gusto de escucharte.
Muy bien. Bueno, quiero intentar que vos hagas un repaso de cómo salió esta posibilidad de que Israel se vaya a jugar a la Juventus.
Bueno, esto surge a partir de un seguimiento que está haciendo el club. Nosotros tenemos muy buena relación con el club. Y a partir de un seguimiento que le hicieron desde la Copa Sudamericana, como tú decías, perdón, Libertadores, Sub-20, después el torneo en Bolivia, los partidos amistosos de la selección, Sub-20, el torneo, los Juegos del Sur de Bolivia, y lo fueron siguiendo, y bueno, y dadas las actuaciones de Franco, sus condiciones y un poco nuestro trabajo, logramos, en definitiva, que la Juventus se interese para hacer una propuesta concreta.
Bien, la propuesta, hoy ya se conoció el monto, lo dijo Rodrigo Vázquez, que obviamente la información la entregó Nacional también, una cifra próxima al 1,5 millones de euros, más o menos, me parece que está por ahí. Sí.
Es 1.7 de dólares, 1,5 millones de euros.
Bueno, ahí está.
También no me gusta hablar de cifras, pero están todos lados.
Por eso.
En mucho sentido. Entonces,
¿Vos esto lo ves viable? ¿Vos crees que sale?
Bueno, yo lo que trato es de que las cosas salgan. Por algo trabajo y por algo lo hago. Y estoy convencido que es lo mejor para el jugador que represento. No tengo duda. Porque, de acuerdo, como hablamos siempre, a las posibilidades de crecimiento que tienen los chicos a partir de 18 y 19 años en el fútbol uruguayo, por determinada forma de nuestro fútbol, se les complica seguir creciendo y tener minutos. Entonces, como tú bien decías, soy Franco, soy el tercer golero del primer equipo de Nacional. Y para que juegue Franco, tendría que pasar muchas cosas, ¿no? Ya está difícil para que esté jugando, para que tenga minutos este chico, el panameño,
Mejía. Sí, igual está alternando, ¿no? Mejía está alternando bastante.
Está bien. Bueno, pero ¿cuánto estuvo para alternar? ¿Cuánto estuvo sin jugar Mejía?
Sí, no, este año con este técnico alternó bastante.
Claro, a partir de la llegada de Medina cambió.
Por eso, pero antes no, estuvo y no alternaba. Entonces hoy para Franco vemos que no es fácil que tenga minutos emocionales, eso es un dato de la realidad.
Sí, no, totalmente. Porque habitualmente los tercer arqueros casi no juegan, ¿no?
Y bueno, por eso, Martín. Entonces, dicho esto, y aparte tiene dos muy buenos goleros, poder discutir a Conde y discutir a Mejía, cada vez que entra Mejía, ataja igual Conde, es difícil para Franco. Entonces ahí vemos donde se le empieza a complicar la posibilidad de tener minutos, que cualquier jugador a partir de 18 años tiene que jugar. Lo más importante es que juegue, que compita y que vaya mejorando su competición, con competiciones más exigentes para que siga creciendo. Y eso es lo que pasa en Uruguay generalmente con los chicos que terminan cuarta división. Hasta cuarta división en Uruguay es espectacular. Debe ser de los países que mejor forman el mundo. El problema es que después se meten en esa tercera, que ya sabemos lo que es la tercera, que es muy complicada, que no es competitiva, que no está bien organizada, juegan entre semanas, juegan algunos que bajan, otros que suben, otros que están, porque tienen contrato y no pueden salir, entonces es complicada la tercera, o perteneces a un equipo, a un plantel de 25 o 30 jugadores, que no vas a jugar, que no vas a tener minutos.
Ahora vos decís, Pablo, vos decís, sale de Nacional porque no juega. ¿Y a dónde va a jugar? ¿En la Juventus va a jugar?
Ojo. Claro, en la filial de la Juventus.
Ah, por eso, va a un filial, ahí está.
Pero eso, a ver, ¿cómo funciona el fútbol acá en Europa? Los equipos tienen filiales. ¿Para qué tienen filiales? Exactamente para no cortar el crecimiento de los jugadores. Juan Manuel Sanabria, que vino ahora a los 18 años al Atlético Madrid. Vos ya tenés un cronograma donde va a jugar cada año antes de llegar a primera. Va a jugar este semestre en el equipo juvenil del Atlético de Madrid, que juega en Champions, que tiene una competencia espectacular, porque viajan con el primer equipo. Cuando el Atlético de Madrid, el primer equipo, viaje a jugar contra el PSG, los chicos viajan en el mismo avión a jugar del partido, el primer partido, el preliminar, contra los chicos del PSG. Después de eso, Juan Manuel Sanabria, entre los seis meses, va a jugar en el segundo equipo del Atlético Madrid, pues, el Atlético madrileño. Y ahí es donde forman estos chicos de 18, 19, 20, 21 años, 22 años, hasta que están prontos para jugar en el primer equipo. Y cuando están prontos para jugar en el primer equipo y tienen lugar porque vendieron, porque por lo que sea, ahí suben al primer equipo. Entonces vos tenés una escalera que de alguna manera tiene coherencia y sentido común para seguir el crecimiento. Vos necesitás jugar, competir. Para todo necesitas competir. Si querés aprender a tocar el piano, si querés aprender inglés, tenés que hacer lo que estás haciendo. No solo alcanza con practicar, tenés que de alguna manera competir. Y eso es lo que se necesita un jugador de fútbol de 18 años. Entonces, hoy en día Franco, seguramente los próximos dos años de Franco van a ser estando esperando para tener minutos y teniendo muy pocos minutos en la Primera Nacional. Ahora, si mañana viene Nacional y me dice, Pablo, se va Conde, se va Mejía y va a ser el segundo golero y va a tener minutos, notable, porque a mí lo que me interesan también es que los jugadores se ven tan caros, más baratos, porque yo comisiono. A mí me interesa comisionar, cuando más plata hay, más comisión puedo tener yo. Eso es así, es obvio, ¿no?
Sí, es tu negocio.
Ahora, te voy a poner un ejemplo de otra vez de Sanabria. ¿Sabes cuánto dinero? Si Sanabria jugaba, ahora en la venta esta de Atlético de Madrid, si Sanabria jugaba un partido en la primera, Nacional cobraba 100.000 euros. Si jugaba 5, 100.000 más. Y si jugaba 10, 100.000 más, 300.000 euros. ¿Sabes cuánto cobró Nacional?
A ver.
De este bono, ninguno.
Sí.
Porque el chico no pudo jugar ni un minuto en la Primera Nacional. Ahora, ¿vos pensás que los dirigentes de Nacional, José Luis Rodríguez y compañía, no querían que el chico debutara? Por supuesto que lo debutara. Sabía que tenía, no es que no lo sabían. El problema es que la presión que viene del ganar, de la hinchada, lo normal, lo del Uruguay, todo eso hace que el chico, a pesar de tener por un partido solo 100.000 euros en la caja, no lo pudieron poner.
Ahora, imagínate. yo te pregunto esto, Pablo. Vos tuviste una experiencia, por ejemplo, con Felipe Carballo. Felipe Carballo se fue al Sevilla, terminó jugando en el Sevilla B, digamos, ¿no?
Empezando.
Empezó ahí, está bien, digo, pero lo adquirió el Sevilla.
No, bueno, pero lo adquirió no para sacar el puesto a Vanega, lo adquirió para ponerlo en el Sevilla
B. Ahí está, para trabajarlo en el Sevilla B, ok.
Exactamente, para
les,
el día que
le sirvió más deportivamente, Carballo. ¿Le sirvió más jugar en el Sevilla B que seguir siendo una referencia? Porque la verdad que tenía una carrera en Nacional de que iba a seguir siendo titular. Estaba empezando a agarrar la mano de ser titular y, bueno, coincidentemente al tiempo cayó un técnico que es muy de ascender jugadores.
Por eso, Martín. Por eso te digo, lo que te quiero decir es que en ese momento Felipe no jugaba de titular todos los partidos, inclusive el partido de Copa Libertadores más importante que hubo, ni siquiera jugó. En ese momento, obviamente con respecto al técnico que estaba en ese momento, no era, digamos, titular indiscutido del equipo tampoco. El equipo se iba re caliente y me llamaba y me decía, no entiendo qué tengo que hacer para jugar, y bueno, la típica, ¿no? Que sí que no era así, como lo estás planteando, que era ponerle hoy este chico del 5 Nacional, como se llama.
Oliva.
Oliva, no era Oliva. Pero Oliva rompe los ojos.
Sí, no, el rendimiento de Oliva rompe los ojos.
No, y aparte rompe los ojos que juega todos los partidos. Le dieron la confianza, que así que Medina lo puso, le dio la confianza, un chico de tercera, y la está rompiendo, punto. Porque si Medina no le hubiera dado la confianza a este chico, quiero saber si estaba a este nivel. Medina hizo lo que tenía que hacer para que este chico después demostrara lo que demostró. Cosa que notable. Entonces, ese es el punto, ¿no? Darle la confianza al chico y aguantarlo pase lo que pase. Ese es el punto. Porque un chico en dos minutos no te va a ir a Nacional con toda la presión que hay, jugar en un grande como Nacional o Peñarol, y a los 10 minutos te vaya notable. Es difícil.
Pablo, el que te escucha con esta descripción que hiciste, lo primero que dice es, esto a la larga de Israel va a salir, porque no parece haber diferencias. Buena plata para Nacional, por un chiquilín que ni siquiera todavía tuvo la posibilidad de atajar en primera. Evidentemente para el muchacho una posibilidad también de crecimiento, ir a los equipos más fuertes del mundo, más allá que se ha cedido al filial. Ahora, sin embargo, puede haber alguna diferencia por el tema porcentajes. ¿Vos ya planteaste este tema de los porcentajes? ¿O es Nacional el que te tiene que decir, bueno, nosotros pretendemos que de esta cifra total nos entre tanta cantidad de dinero?
Generalmente nosotros cuando traemos una propuesta a un club, lo que proponemos es que Nacional se quede con el 70% de lo que entra y el 30% se divide entre el 20% del jugador y la comisión. Eso generalmente han sido los negocios.
Ahora, ¿la Juventus no le pagaría el 20%, no se haría la Juventus cargo del 20% por fuera de esta cifra?
No corresponde eso.
Vos decís, eso no pasa nunca.
La cifra que sea la tiene que pagar el club que
recibe la plata.
Claro, eso es una ley. ¿Por qué la Juventus le va? Después, si la Juventus le quiere pagar al chico un sueldo muy bueno y darle primas y darle lo que quiera, no tiene nada que ver con el 20%. Son cosas diferentes.
Ahora, Pablo, hoy en día...
El 20% le corresponde pagarlo al club que vende.
Hoy en día, Pablo, la diferencia que tenés con Nacional es precisamente ese porcentaje, más allá de que es un porcentaje que está establecido siempre, de que el jugador se lleva el 20% y el agente en este caso se lleva el 10%, es la diferencia, porque Nacional, la segunda oferta que hizo la Juventus, le pareció bien. Lo que parece estar, o por lo menos donde parece estar la diferencia, es en el porcentaje ese del
30%. No, el 20%,
me decís. No, el 20% más el 10% de la agente en este caso.
No, porque a ellos el 10% les parece bien, que una comisión de un 10% les parece bien. Uh-huh. La diferencia está en el 20% del jugador, que lo tendrán que hablar con el jugador. Si el jugador está dispuesto a renunciar a su 20%, bueno, eso será otro tema. La propuesta oficial de la Juventus todavía no llegó. Uh-huh. Cuando llegue, que serán estas horas, el Nacional le tendrá que responder a la Juventus, aceptamos o no. Y después tendrá que hablar con el jugador. Si nosotros aceptamos la comisión del 10% que nos propuso ayer José Luis Rodríguez, después tendrá que hablar con el jugador por el 20%.
Y a todo esto, ¿cómo está el jugador? Porque evidentemente Israel en este caso está en el medio, ¿no? De una situación, seguramente él con la expectativa.
No, él está en el medio. Él es el jugador, el que juega, y acá estamos hablando de su carrera. Él es el actor principal, no está en el medio.
No, en el medio de la negociación, Pablo, en el medio de la negociación.
Bueno, pero es normal.
Claro que es normal.
Diego, pero él no está en el medio, porque... El medio es como suena, como que él está en el medio de una situación que no es responsable, ¿no?
No apuntaba para ahí, Pablo. Apuntaba de que está en la situación donde hay un tema que no depende exclusivamente de él, de que se haga o no se haga.
No depende de él. No exclusivamente, no depende de él. Porque aparte, si viene hay una cláusula de rescisión, nosotros siempre... hicimos todo lo posible, hasta ahora nunca me ha pasado con un jugador, siempre la idea es tratar de que los chicos se vayan por la puerta grande del club, no por las cláusulas. Las cláusulas legalmente son para usar.
Pablo,
pero uno trata... Sí.
En esta negociación también está involucrado un club de Nueva Helvecia, el Artesano de Nueva Helvecia, que tiene un 10% de la ficha del jugador.
Me acabo de enterar, no lo sabía.
Porque hoy llamaron a la radio un dirigente de Artesano de Nueva Helvecia, por eso te pregunto, que tienen firmado un documento con Nacional que el 10% de una transferencia, en este caso, le corresponde al club donde se formó.
Bueno, eso ya sería un tema de Nacional.
Eso es un tema de Nacional, ¿no? Nacional.
Sí. Y sinceramente no lo sabía. Realmente lo primero que escucho, porque he visto, leído, he escuchado de todo...
Esto te digo en base a una llamada que hizo un dirigente hoy a la mañana cuando se estaba hablando del tema al aire.
Sí, pero es normal, porque muchas veces, aparte como Franco vino más grande, no vino de chico Nacional, de séptimo, vino más grande. Generalmente cuando viene un chico de un club del interior, los clubes suelen dejarle un porcentaje a los clubes del interior, ¿no? Así que puede llegar a ser.
Pablo,
como dijo Martín.
Vos sabés que esto de las redes sociales hace que muchas veces se observen imágenes, y en este caso se ha viralizado, o nos ha llegado a nosotros, por lo menos no sé si es viral ya, pero nos ha llegado a nosotros, una imagen de la familia, en este caso de Franco, haciendo una especie de despedida, y en este caso en el pie de la foto se dice encuentro histórico, despedida de Franco, Israel y Alejandro rumbo a Turín. Esto ya está... no sé si a vos te llegó la misma foto, la viste...
Me la mandaron, no le pude hablar con ellos, pero yo ahí no me meto, ¿viste? Porque lo que haga la familia manejará la situación de la mejor manera. Yo no soy quien para meterme en ese tipo de cosas. Yo, sinceramente, eso...
Digo esto por cómo manejar para la familia, si no sé, el pase se llega a caer o no se llega a realizar la...
No, bueno, mirá, eso la familia lo tiene claro, porque aparte José Luis Rodríguez, que ayer estuvo bárbaro, lo primero que hizo después de salir de la reunión de Nacional fue llamar a la mamá de Franco, inclusive antes que nosotros, que es lo que corresponde, habló con la mamá, le explicó toda la situación, y después me llamó a nosotros, llamó a Rodrigo López de nuestra empresa, que es el director deportivo de nuestra empresa, y Y le dijo exactamente, lo dijo lo mismo que le dijo a la mamá, la posición de Nacional. Quiere decir que la familia Israel la tiene clarísima la situación, y nosotros también, porque José Luis fue muy claro. Después, cómo ellos pueden manejar esto, yo no soy quien para opinar, y yo trato de... Estoy convencido que es lo correcto, que es lo mejor para Franco ahora, estoy totalmente convencido. Creo que puede ser un muy buen negocio para Nacional, porque si Nacional, si el chico le va bien, Nacional puede agarrar más de 4 millones de dólares.
Mirá, está con nosotros Rodrigo Vázquez, que es quien maneja la información en Nacional. Rodri, aparte de darle la bienvenida a Rodrigo, ¿qué es lo que dicen los dirigentes de Nacional ante esta propuesta? ¿Qué fue lo que te comentaron a vos?
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Saludos también para Pablo, por supuesto. Están aguardando lo que puede llegar a ser, lógicamente, el correr de la jornada de hoy, sobre todo por la contestación que se pueda brindar con relación al tema de Franco Israel, precisamente. Ayer, lo que decía Pablo recién, José Luis Rodríguez se comunicó manifestando, en este caso, lo decidido en la reunión de comisión directiva, planteando, lógicamente, que Nacional no acepta recibir menos dinero del 1.350.000 euros.
Ahí está. Eso es lo que Nacional no acepta. Porque lo que Nacional cree es que la Juventus debería hacerse cargo del 20% del jugador. ¿Es así?
Exactamente. No, pero eso no. Eso es algo que no... Eso no... Yo qué sé, Martín. Eso es como que... Eso no... A ver, una cosa es que no quiera pagarle el 20% del jugador. Otra cosa es que es cómico que pretenda que lo pague el otro club cuando le corresponde a ellos. Es como que si la radio que vos trabajás pretenda que tu aguinaldo te lo pague otra radio. ¿Sabes? No tiene sentido.
Después, si no, lo otro pagar, que puede pasar es que Nacional no quiera, o sea, cotice al jugador con
ese
un...
es otro tema.
Ahí está, por eso. La diferencia sería en la plata que Nacional quiere por el jugador.
Ese es otro tema, pero lo que vos dijiste antes, Martín, es que Nacional, que capaz, no sé si será así, que Nacional pretende que el 20% se lo pague la Juventus.
Eso fue lo que te dijeron, Rodri.
A ver, a mí lo que me están manifestando en este momento, también estoy recibiendo en este momento mensajes. Ayer lo que transmitió el presidente Nacional es que Juventus se hacía cargo del porcentaje del jugador. Del 1.5 millones de euros, ahí entra para Nacional, lo que manifestaba recién.
Vos fíjate que si la oferta es 1.5 millones de euros, si vos le desquitás un 30%, te está quedando cerca... Sí.
¿Y sí?
¿De euros?
Son 1.700.000 dólares y un 30% rápidamente son 500.000 dólares. Me quedaría 1.200.000 para Nacional.
Por eso, menos de 1 millón. Te quedaría 1 millón de euros.
No, 1.200.000 dólares.
¿De dólares?
¿Más? No, de euros, Gonza, de euros.
No, de
dólares.
Si son 1.500.000 euros.
Si son 1.200.000 dólares. Hablemos de la moneda uruguaya, porque lo que aparte de la cláusula está en dólares también, que es 1 millón. 1.200.000 dólares libres para Nacional, más bonos, más un futuro porcentaje para de una segunda venta, ¿no?
O sea...
Que sea Franco le va bien, y obviamente es lo que pensamos que puede ser, Nacional va a ganar más de 4 millones de dólares.
La cláusula de rescisión se colocó en el último contrato, en el contrato que el jugador firmó, que fue hace cuánto.
15 días lo firmamos.
15 días.
La Juventus hace 3 meses. Y esto se firmó hace 15 días de buena fe para demostrar que acá lo que se quiere es esto, negociar. Porque si no era bien fácil, hace 15 días no firmábamos y no estábamos hablando de esto.
Ahora
buena fe.
Y Nacional, perdón, pero lo tiro en voz alta. Y se lo pregunta a Rodrigo, capaz que es el que más puede saber. ¿Por qué Nacional puso una cláusula tan baja? ¿Por un tema del salario que le paga
Nacional,
el jugador?
Bueno, pero ahí Martín, antes que te conteste Rodrigo, porque si no, puedes dejar mal parado a los dirigentes de Nacional, no sería justo. La cláusula es una cláusula. Cuando se hace un contrato el jugador, nos juntamos nosotros como empresa con los dirigentes de Nacional, y obviamente que Nacional quiere una cláusula de 10 millones o directamente sin cláusula. Y después estamos nosotros que intentamos poner una cláusula, porque si no, el jugador queda totalmente desprotegido. Nosotros ponemos cláusulas movibles. ¿Qué quiere decir cláusula movible? Que si el chico... la cláusula es 1 millón. Si mañana debuta en Primera División Franco Israel, es 1.5 millones. Si mañana juega, 20 partidos en Primera División, son 2.5 millones. Si mañana el chico es convocado a la selección, son 3.5 millones. Entonces la cláusula depende de Nacional. Es decir, cuando más posibilidades le da el chico, la cláusula sube. Entonces, eso es una cláusula, en mi opinión, justa, que Nacional lo puede manejar. No sé si me explico lo que te
sí, te entiendo ahora. Pero entonces no, la Juventus no, no podría venir...
No es que los dirigentes nacionales son bobos y pusieron una cláusula baja. De ninguna manera. Nacional quiere poner una cláusula. No quiere poner cláusula.
Ah, bien, pero después podría pasar... Pero, perdón, Pablo, podría pasar que la Juventus venga y diga, este es el precio, yo pago 1 millón, ni siquiera más de eso, y me lo llevo.
¿Y por qué? No, sin cláusula no puede.
Pero digo, con la cláusula que
pero
tiene...
Pero con esta cláusula actual.
Bueno, es así, obvio que
yo... Y en definitiva lo que le está entrando a Nacional, 1 millón.
No, la cláusula es $1,000,000 y ahora estaría 1,200,000, perdón. Y si firma la cláusula, después hay unos derechos de formación que cobraría en 2 años... más o menos la misma plata, pero no tendría ni los bonos ni el porcentaje futuro. Si Franco es un gran golero, como todos pensamos, Nacional puede agarrar, te vuelvo a repetir, más de $4,000,000 por debutar en el primer equipo de la Juventus. Son 600,000 euros para Nacional.
Ahora, vos sabés que hay como un convencimiento de los dirigentes de Nacional a esto que acaba de decir Rodrigo Vázquez, de que ayer en la directiva la información para los dirigentes fue esa, la que el 20% se hacía cargo de la Juventus. Evidentemente acá hay un teléfono compuesto.
Fue lo que informó el presidente ayer en la comisión directiva, ¿no?
Pero Martín, a ver, ya eso es parte de lo que va a ganar el jugador. Si al jugador le dan un montón de plata de entrada y después le dan un sueldo, ya es un problema del jugador. Acá al único que le corresponde pagar el 20% es el club que vende. Eso no lo decido yo ni vos. Es un tema ley. Más allá que el jugador en la Juventus le paguen lo que le paguen. No sé si me entendés lo que te estoy diciendo. Hay un tema conceptual equivocado en este aspecto. El chico puede recibir un dinero X en la mano y después un buen sueldo, lo que sea, que será por el concepto que sea, pero nunca por el 20% que no le corresponde al equipo que compra. No sé si me explico lo que te estoy diciendo.
Sí, te entiendo. Yo entiendo claramente cómo es esta historia. Lo único que digo es que la mayoría de los dirigentes de Nacional recibieron una información que no es esa.
Lo que Nacional puede decir es, el chico va a recibir un montón de dinero, encima de eso nosotros no le vamos a pagar el 20%. Eso es lo que puede decir Nacional. Pero lo que no puede decir es que el 20% se lo paga el dinero porque no corresponde, no es legalmente no corresponde. O que le regalen lo que le regalen, pero no es el 20%. Mañana le pueden dar dinero por el concepto que sea, pero no por el 20%. Porque legalmente, al único que le corresponde pagar el 20% es a Nacional. Y tendría que renunciar el jugador al 20%. Aunque la Juventus le dé, estoy poniendo una estupidez, ¿no? 2 millones de euros, igual tiene que renunciar. No puede no renunciar al 20%. ¿Me entendés lo que te quiero explicar?
Sí. Quiero ir a algo más grande, más global en este caso. Hay una movida muy clara de un grupo de hinchas, que vos ya lo habrás escuchado, están juntando firmas, hoy van a seguir juntando firmas en el Gran Parque Central, para lograr una asamblea con diferentes tópicos la asamblea, no sos el único punto. Pero uno de los puntos es declararte persona no grata. ¿Qué te dicen los dirigentes de Nacional de esto? Porque me imagino que lo hablaste con el Puma Rodríguez.
A mí, José Luis, con Paz, con Durán en su momento, nosotros tenemos una relación muy cordial, muy respetuosa, muy profesional, donde ellos defienden los derechos, los intereses del club, y yo los intereses del jugador. Nunca hemos tenido un problema, todo bien. Ahora, yo respeto al hincha, que obviamente tiene otros intereses creados por sus propias fantasías o por sus deseos, y es entendible. Esos están. Después el dirigente ahí tendrá también la autoridad para decir, bueno, consideremos a Pablo Dussey no grato, grato, lo que sea. Y bueno, yo creo que sinceramente a mí ningún dirigente me dijo nada hasta
pero
ahora.
¿Sabes una cosa? Hay un dirigente que firmó.
Bueno, mirá.
No, y además hoy dijo...
Yo no lo debo conocer, pero si es los que yo conozco, puede haber alguno que yo no conozca que haya firmado, pero ponele, yo con los que hablo son con José Luis, con Paz, con Durán, con Eduardo H. en algún momento, Lambert alguna vez que me lo he cruzado, que es muy macanudo, pero no sé quién firmó, pero si firmó, tiene todo su derecho, pero lo que te puedo asegurar que si firmó, a mí no me conoce, y nunca trató conmigo, entonces eso es raro. No sé quién fue que firmó. ¿Quién firmó?
El dirigente que firmó fue Antonio Palma.
Conozco al papá, que es un caballero, antes que nada, un caballero el papá, un tipo muy bien, y a él no tengo el gusto de conocerlo. Entonces, digamos, no sé ¿En qué se basa como dirigente para firmar algo? Porque no me conoce. Tendría que tener firmar por lo que le dicen sus compañeros. Ahora, si sus compañeros no firman, y él sí, no es muy entendible, ¿no? Es algo que no me...
Sí, por lo menos lo que hoy justificó él, no en la firma, sino que en que últimamente se han dado un montón de inconvenientes como para renovar a jugadores que son formados en la institución con jugadores que son representados por Pablo Boselli, que la mayoría de ellos no logran cumplir el ciclo de debutar y jugar en Nacional como lo hacen jugadores que son representados por otras personas.
No es así, porque Alfonso Quino juega ahí en el equipo, Carballo se fue ya con 22 años, digamos. No es así, yo no creo que sea tan así, porque Espino está en Nacional. Entonces, y es uno de los titulares. Entonces, no es así, no es tan así como lo plantea. Pero todos mis respetos a Palma, que no lo conozco, y conociendo al papá, debe ser una excelente persona. Y tiene todo el derecho a disentir. Lo único que no tengo la suerte, ya se hará, de conocerlo y bueno, charlar con él y que yo le pueda brindar mis ideas y a las suyas. Y bueno, y estarán bien, porque él defenderá, como hace muy bien, los intereses del club, y yo tengo que defender. A mí es un halago que me digan esto, que cuando tienen que negociar conmigo no es fácil, es complicado. Y bueno, bárbaro, yo estoy defendiendo a mis jugadores. Y ese es el punto, y tengo mis argumentos claros por qué tengo que defender a mis jugadores y por qué tienen que firmar con cláusula, que para mí no debería firmar ningún jugador sin cláusula. Si le diría a los demás representantes, no les haga firmar sin cláusula, porque si no, pasás a ser un esclavo del club.
¿Todos
no
están haciendo lo mismo con el tema cláusulas?
No tengo ni idea. En Europa se siguen todos los...
No, digo, pero acá donde se forman la mayoría de estos jugadores, digo, ¿lo está haciendo todo?
No conozco, Martín, no conozco.
¿Pero te pasó que algún club te dijera, no, con esto no corre, acaba y sin cláusula?
Pero el club lo que tiene que hacer, y está perfecto, dos cosas tiene que hacer el club. O no poner cláusula, o poner una cláusula de 10 millones.
Y pagarle acorde a eso.
¿Cómo?
Y pagarle acorde a los 10 millones.
Bueno, pero eso no sucede, Martín. No, lo que acaba de decir es brillante. Lo que acaba de decir vos es notable. Punto. Ya está. Pero no va a pasar. Porque la relación... Hay una relación FIFA que tiene que tener una idea de todo lo que va a ganar en los 4 o 5 años de contrato con la cláusula. ¿A vos te parece que un jugador... vamos a poner la cláusula de 1 millón. ¿Sabes cuánto tendría que estar ganando Israel en este momento?
A ver.
Y eso en 4 años de contrato. 250.000 netos por año. O brutos. Esa parte no la tengo clara. ¿A vos te parece que eso puede ser? Entonces, eso no sucede tampoco, pero tampoco se lo puedes exigir.
Pero para no Modric, el otro día Modric dijo el Real Madrid 750 millones de euros si te lo querés llevar. Vos me decís que en el contrato de Modric, que no sé cuánto le puede quedar de contrato ahora, pero ¿le pagan 750 millones de dólares en 2 años?
Mira, no domino porque la verdad que estamos hablando muy en el aire, son todas informaciones que salen en la prensa. Yo lo que te digo es que si un jugador, pues de los jugadores que yo tengo, Gargano, como tenía una cláusula de 10 millones, él ganaba 10 millones brutos, 10 millones brutos en 5 años, punto. Ya está, aproximadamente, ¿no? Me acuerdo lo mismo con el Tata González, tiene que haber una concordancia entre el sueldo bruto de todo el contrato y la cláusula de rescisión. Porque si no es un abuso, por algo vos lo dijiste muy bien, ¿por qué lo dijiste? Por algo lo dijiste.
Porque es como que yo ya esto ya lo había escuchado y lo hemos discutido un montón de veces. A veces no se ponen cláusulas altas porque no se puede pagar acorde a eso. Pero bueno.
Pero le engaña, entonces le engaña a Pichanga no poner cláusula, porque es peor. Hay dos libritos. Cuando no pones cláusula, hay abogados en lo deportivo que dicen que te lo puedes llevar cuando quieras el jugador. Y hay otros que dicen que no va a haber cláusula. Entonces vas a FIFA, al TAS, y la verdad es que no es la idea. La idea siempre es tratar, nosotros te vuelvo a repetir, hace 15 días firmamos un contrato de Franco Israel, y esto fue una recomendación que yo le hice a los papás, sabiendo que iba a venir esta situación, porque si no hubiéramos firmado el contrato, ya esto no estábamos ni hablando ni discutiéndolo, punto, se pagaban los derechos de formación al club, y ya Franco estaría en la Juventus. Ahora, no es mi accionar, no es mi manera de actuar, nunca lo fue, nunca pasó, y he sacado un montón de jugadores, tengo 20 jugadores en Europa, y ninguno ha salido por esta vía. Entonces siempre uno trata de buscar y de conversar y de charlar. A ver, vos hablaste ahora de la cláusula de rescisión. Hay 1 millón de dólares de cláusula de rescisión. Para mí es mucho más fácil. Paga la cláusula y ya está.
Sí, pero vos sabés que ahí ya te cerrás la puerta total en Nacional.
¿Por qué?
Por el ambiente que hay.
¿Pero por qué, Martín? Yo tengo jugadores en Nacional que no van a hablar más conmigo y ¿qué van a hacer? No, no es así, Martín.
Pero
no,
vos realmente crees... Pero vamos a algo más grande todavía. ¿Vos te equivocaste en algo con Nacional en este tiempo? ¿En alguna negociación sentís que con el tiempo te diste cuenta que no lo hiciste bien?
La verdad que al revés. ¿Vos te acordás de lo que pasó ahora con Olivera?
¿Estás hablando de Matías Olivera?
Sí, ¿de dónde tendría que haber salido Matías Olivera al Getafe de Europa? ¿Dónde tendría que haber salido?
De Atenas de San Carlos, creo que era, ¿no?
Perfecto, brillante. ¿Sabes dónde salió? De Nacional. ¿Sabes por qué? Porque Matías, el papá y yo, ellos son grandes bolsos, y dijeron, no, la plata tiene que entrar en Nacional. Porque es la manera de que Nacional pudiera cubrir todo un tema que había en aquel momento, no sé si te acordás, que se debía 1.000.000 de euros. Entonces tomamos la decisión de que Matías se fuera junto con José Luis Rodríguez, que fue una muy buena jugada de José Luis, que fue el que nos planteó, y nosotros hablamos con Tony y con Matías Olivera, y planteamos para que saliera de Nacional. No tenía por qué salir de Nacional. A mí me da lo mismo. Al revés, hacer mejor que saliera de Atenas comercialmente. Y salió de Nacional. Y gracias a eso, Nacional se quedó con el 70% del dinero de que vino de Matías Olivera. Si no, no hubiera cobrado nada. Entonces, al revés. Todo lo que he tratado de hacer con Nacional son buenos negocios. Cuando hicimos lo de Carvalho, cuando hicimos lo de Sanabria. Acá el punto más neurálgico es el que hablamos al principio. Es, Boselli les lleva a los jugadores jóvenes del club y no los deja explotar y no los deja triunfar en Nacional y nos saca a los chiquitines. Ese es el punto. Todo lo demás, no hay misterio. Comercialmente estamos hablando de diferencias. No estamos hablando, Boselli se llevó, compró un jugador en $100.000 y lo vendió en 1.500.000. Y se llevó 1.400.000. No, no hay que ver. Bueno, acá estamos hablando de un 20% por el jugador, un 10% de comisión, como han sido todos estos negocios. Porque a mí siempre José Luis del negocio me dijo, Pablo, no puede quedar menos del 70% en el club de lo que llegue del negocio. No puede quedar menos, ¿no? Porque no quiero esas cosas que entran en el club 1.000.000 y quedan 200. A mí, no, conmigo no va a pasar. Y siempre fue así.
Sí,
el problema acá es otro. Es la sensación esa de que te llevas el jugador joven. Pero te vuelvo a repetir. Si analizamos bien el embudo que hay en la primera del fútbol uruguayo, te hago una pregunta. ¿Cuántos jugadores... Medina salió campeón de la tercera división el año pasado haciendo un gran trabajo porque es un gran técnico. ¿Cuántos jugadores juegan de titular en esa tercera en el equipo titular de Nacional? ¿Cuántos?
Y bueno, ahora no está Corujo porque está lesionado, pero Corujo podía haber sido uno.
Oliva.
Perfecto, uno, dos.
Oliva es otro. Lo que pasa es que una cosa es titular y otra cosa es realmente ser parte del plantel. Yo que sé, en algún momento estuvo bien. Coelho, en algún momento estuvo la bandeira también.
No, pero ellos, al revés, Martín. Todos esos jugadores tuvieron que dar a préstamo porque no tienen lugar en Nacional.
Está bien, pero en el campeonato... Pero pará. También puede pasar de que algún jugador lo suban y no dé la talla. Puede pasar.
Bueno, pero eso ¿quién lo dice?
Y Coelho, el rendimiento.
La bandeira fue la rompió. Entonces eso totalmente no tiene la oportunidad.
Bueno, la verdad que podemos discrepar. Yo creo que
Coelho no tuvo entraron, chance de jugar,
entraron cuando... capaz que no tuvieron la cantidad de chance que hubiera querido, pero tampoco el rendimiento fue apabullante, como por ejemplo el de Oliva, insustituible, el de Brian Ocampo, la mejor alternativa en el banco.
No, pero no seas malo, Martín. ¿Cuántos minutos jugó Coelho? ¿Cuántos minutos jugó la bandeira? ¿Cuántos minutos jugaron los chiquilines? ¿Y cuántos jugó Oliva? Oliva jugó todos los partidos.
Si ¿Pero por qué jugó todos los partidos? Porque la rompió enseguida que entró.
Ah, y bueno, qué fácil.
Ese es el tema también, a veces con un montón de jugadores.
Vos querés que con 20 años entren en el primer partido y la rompan.
No, pero la mayoría de los que siguen, de que entran y no salen, es porque la rompen. Si no les cuesta mucho, yo estoy de acuerdo contigo, que les cuesta estabilizarse en un equipo como Nacional.
Es uno de 10, Martín, eso que pasa. Porque vos tenés que tener 6 meses, 1 año de adaptación. Si no te ponen para jugar, no la vas a lograr nunca esa adaptación. ¿Vos qué te pensás? ¿Te pensás que Maxi Gómez es algo que pasa comúnmente, que llega a Europa y la rompa? Yo te puedo asegurar que el 90% de los jugadores uruguayos, el 90%, llegan acá a Europa y los primeros 2 años sufren como locos. Sufren como locos. La excepción es la de este chico Maxi Gómez, que es un fenómeno. Y lo de Oliva es lo mismo, fue la excepción. Los chicos tienen que consolidarse, no es fácil, es un crecimiento. No es de un día para el otro. Hay alguno que es por el desparpajo que tiene, porque tienen, creo que sea la personalidad, lo que sea, que entran y la rompen. Pero después si no es difícil, es difícil. Mirá acá no es lo que está viviendo Peñarol.
Yo entiendo lo que vos decís, también te digo que... Pero Pablo, déjame una cosa nada más. También pasa, vos hablás de jugar en primera, también te pasa a vos, de que algunos jugadores que se han ido... van a Europa y no terminan jugando en primera. Y no, terminan jugando y después terminan haciendo un salto de filial en filial.
Por supuesto que no juegan en primera porque van a las filiales. Ahora, sí, el chico viene
¿Cuántos que arranca con filial después terminan yendo al equipo que a la larga los adquirió?
Bueno, pero ellos van a cumplir el sueño de jugar en Europa.
Ah, eso ahora, es otra si cosa, ahora, ir a jugar en primera es otra.
Lo que pasa es que siempre va a depender del jugador, siempre va a depender del
igual que
del
acá,
jugador.
Igual que acá.
Eso está bien, no es diferente, estás loco, es diferente, porque en Europa, si te va bien la filial, estás jugando en un primer equipo en Europa, no vas a decir igual que acá, ni económicamente ni deportivamente. Por algo en la selección uruguaya no hay ni un jugador en el plantel, creo, capaz que hay uno, no sé, o dos, que juegue en el medio local. Sí, no me puedes decir eso.
Yo te digo la verdad, Pablo, yo creo que hay muchos que se fueron a grandes equipos que terminaron siendo inicialmente derivados para seguir ese proceso de formación en filiales y te diría que la mayoría no logra jugar en ese equipo que lo contrató.
Perfecto. ¿Y después qué pasó? Volvieron. ¿Cuántos jugadores que fueron a Europa y no pudieron consolidarse volvieron ahí sí a jugar a Nacional y a Peñarol y están jugando a Nacional y a Peñarol siendo figuras? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos jugadores ha pasado? Muchísimo, vos lo sabés.
Y Pablo, dentro de ese proceso que vos marcabas, porque vos hablabas, muchas veces se da que jugadores van a hacer ese proceso de crecimiento en las filiales. Y ese proceso no se puede hacer en Uruguay. Digo esto porque muchas veces se da que jugadores van a Europa y terminan pegando la vuelta con 20 y pico de años.
Estoy de acuerdo contigo, pero tienen que generar esa situación. Tienen que armar la estructura, tienen que Nacional y Peñarol, defensor, tendrían que tener filiales y jugar en la divisional B, te digo como un ejemplo.
Pero el proceso no puede ser como está sucediendo con Coelho y La Bandeira, que son cedidos a préstamos a equipos del medio y están jugando.
Y podría ser, podría ser. A veces sale bien, a veces sale mal, podría ser, es una buena alternativa, esa no es mala. Pero si te va mal, no juegas nunca más al fútbol, ¿no? Porque si te va mal, vas a un equipo chico en Uruguay. Y bueno
pero capaz que ahí no...
Te puede pasar, ¿no? Que no te adaptes. En cambio, si vos te vas afuera y te vas a una filial, es diferente. Tenés un mercado después para bajar profesionalmente. Tenés México, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay. Es otra cosa. Yo te estoy diciendo hablando comercialmente, deportivamente para la carrera del jugador. No es lo mismo, y lo sabés. Porque ha pasado con chicos que han vuelto, que no les fue bien allá, vuelven y acá vuelven como figuras. Y vos lo sabés. Hay un montón, no quiero dar nombres porque no los represento yo. En Nacional ha habido figuras que no pudieron consolidarse en Europa y volvieron. Y bueno, entonces es otra cosa que no jugar. Vos lo llevás a mañana, a un equipo medio de Uruguay. No le termina yendo bien porque no tiene suerte, porque no lo ponen, por lo que sea, se terminó su carrera. ¿Dónde va a ir a jugar después? A la B de Uruguay. Entonces digo, no es lo que se recomienda profesionalmente. Vos te vas a Europa a pelear en una filial, que están las condiciones dadas, que te enseñan, que tenés todas las herramientas que... El otro día leí una entrevista que le hicieron a Lugano, muy buena, que decía las condiciones que había llegado, que no podía creer que no tenía carneiro, no tenía un músculo alineado. Lo leí el otro día. Entonces, y Defensor es uno de los equipos que mejor trabaja.
Sí, entonces, el muchacho estuvo mucho tiempo sin poder casi exigirse también, ¿no? Me acuerdo que fue
estuvo parado un tiempo.
Y bueno, pero también Maxi Gómez no estuvo parado y fue para allá y lo ves ahora, es otra persona. Le ves la cara, no lo reconoces. ¿O no?
Sí.
¿Sí o no?
La verdad que es un caso totalmente atípico el de él. De llegar, sí, afianzarse y romperla de arranque. Para
pero
que te
pero
quiero...
digo a nivel físico, digo.
Me quedó...
Bueno, fue para allá y que ganó 8 kilos en 6 meses. Pero 8 kilos muscular, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, acá están, los preparan de otra manera. En Uruguay, no me preguntes por qué, no lo podemos hacer. Eso es un dato de la realidad. Entonces, a eso vienen, a crecer, a formarse, a buscar el intento de jugar en el primer fútbol internacional. Si no lo logran, a partir de ahí, tienen un montón de ligas. La MLS, México, Uruguay, Argentina, Brasil, tienen un montón de ligas. Entonces, es diferente, ¿no? Pues para mí, uno tiene que ir recorriendo las diferentes posibilidades con inteligencia para no después meterte en un embudo que no pueda salir. Porque
Pablo,
no se presta...
Sí. No, déjame volverte al tema Israel. Así como lo contaste vos, como lo contó Rodrigo, ¿quién tiene la pelota ahora? ¿Quién tiene que responder?
La pelota la tiene siempre Nacional.
No, pero digo, ¿quién tiene que dar una respuesta ahora? La propuesta, vos decís, ya está hecha, más allá que no es formal todavía.
No, la propuesta, la que no sea una propuesta formal del club, no, Nacional tiene que responder nada. Nacional cumplió, hizo una preconversación conmigo para más o menos que yo le pueda comunicar a la Juventus lo que Nacional quiere. Ahora Juventus tendrá que hacer su propuesta, porque también va a ser la propuesta que ellos quieren, no la que yo les diga. Más allá que yo les digo, mirá, Nacional más o menos lo que quiere es esto. Bueno, vos en base a esto, hacé lo mejor que puedas. y ahí cuando llegue la propuesta oficial, que tendrá que ser entre hoy y mañana, Nacional dirá acepto, no acepto, o hará una contrapropuesta o hará lo que sea.
Porque Nacional es como que está esa sensación de que la mayoría de la directiva no está conforme bajo este parámetro, estos parámetros que se marcaron. O sea, veremos cómo sigue esta historia, si la Juventus ya definitivamente envía la propuesta. Pero ahora quiero volver con esta movida. ¿A vos no te sacude lo más mínimo, aunque sea internamente, que una hinchada o que un grupo de hinchas, porque no se puede masificar en este caso, es un grupo de hinchas que está juntando firmas?
Es una pregunta obvia. ¿Cómo no me va a afligir? Obvio que me aflige, esa es la pregunta. Ahora, yo estoy convencido que estoy actuando éticamente de la mejor manera posible y lo mejor para mi representado. Entonces, ¿cómo no me va a afligir? Claro que me aflige. ¿Cuántos amigos de Nacional tengo? Tengo una cantidad de amigos de Nacional. Amigos que me relajan. Amigos, familiares que son de Nacional. Y que me dicen, Pablo, no puedes, te lo llevas, ¿para qué te lo llevas ahora? Está rompiendo, no te vas a llevar a Spino, no te lleves a Carvalho, no te lleves al otro, o al revés, che, traete a este, si lo llevas siempre lo llevas para allá, lo traes para acá. Eso pasa continuamente. ¿Cómo no me va a afligir? Yo, por supuesto que me aflige, no soy un árbol. Pero bueno, yo tengo que, de acuerdo a mi convencimiento profesional, hacer lo mejor para los chicos, y estoy convencido.
Está bien, yo te entiendo que vos defiendas, a mí me parece bárbaro que vos defiendas.
Ahora contestame esa pregunta, si tu hijo fuera Franco Israel, ¿qué harías tú?
Seguramente para mi hijo, si mi hijo decide que esto es un punto de crecimiento y económicamente a él le sirve, te soy sincero, a mí me interesaría, porque estoy en este ambiente, que el club reciba lo que le corresponde. Seguro.
Perfecto, pero poneme que es esta situación, pero poneme que hay una
diferencia,
¿qué harías tú?
¿Cómo?
Ponele que no llegás, porque ponele que hay una diferencia de un 10-15% entre lo que ofrece el club, que es lo que tu hijo quiere, y lo que quiere recibir, lo que vos pensás que sería lo ideal. ¿Qué harías?
Yo creo que lo mejor en este caso es irse de la mejor manera del club. Me sentaría a hablar, la verdad que armaría una mesa de negociaciones, que te gustaría estar a mí como padre, me gustaría que formara parte de Nacional y en este caso representante.
Bueno, está, pero ponele que llega un momento que por más que haces todo eso, no podés lograrlo. Porque el club la Juventus tiene un tope y no quiere poner más, y Nacional no quiere recibir menos. ¿Qué haces vos como padre? Porque es un buen ejercicio, está bueno, porque ahora te cambié de lugar, porque eso es la empatía. Una cosa es hablar como hincha, otra cosa es hablar como padre, otra hablar como periodista, otra cosa es hablar como dirigente. Entonces, ahí es donde surgen los conflictos, porque yo ahora te puse en dificultades.
No, te digo la verdad, Pablo, lo tengo totalmente decidido. Yo creo que en el ambiente en el que nosotros nos movemos, conocemos mucho lo que los clubes hacen de esfuerzo, muchísimo, lo que invierten en los jugadores, independiente de la edad que se van. Yo entiendo a los clubes que dicen, yo no quiero que se me lo lleven, no quiero tener que a la larga ver cómo se me van porque las cláusulas de rescisión son bajas. Yo lo entiendo todo eso.
Juventus quiere poner 1.200.000 y Nacional quiere 1.350.000 y no podemos llegar al número. ¿Qué harías tú si sos de papá? ¿Te dejás en Nacional? ¿Qué haces?
Yo te digo, sinceramente, si yo veo que mi hijo tiene las condiciones como para seguir potenciándose acá...
Y para entrenar contra Cristiano Ronaldo, porque el otro día jugaron la Juventus B contra la Juventus A, y empieza a todas esas cosas que...
Vos estás inflando todo, estás armando un paquetón, le estás poniendo todo el color habido por haber. Vuelvo a lo mismo. Está bien, Pablo, pero vos mismo me dijiste que se va a jugar la filial, no se va a jugar en el primero, no va a alternar en el primero. Se va a la filial.
Jugó la filial contra el primer equipo hace 48 horas.
Entiendo. Creo que lo mejor para estos casos...
Y económicamente, obviamente, le va a cambiar la vida.
Yo creo que lo mejor para estos casos es que el muchacho, el chiquilín... No, que se quede. Que llegue a un acuerdo con Nacional para irse de la mejor manera. Y si Nacional, y te voy a decir otra cosa, para mí, si Nacional puso una cláusula baja, el error es de Nacional, te lo dije hace un rato.
No, pero no.
Ahí se equivoca Nacional. Bueno, pero vos ahí quieres decir, los dirigentes no estuvieron mal, pero perdón, si vos pusiste una cláusula en un contrato de $1.000.000 y 15 días después, pará, vos me dijiste que hace 3 meses que está esta propuesta, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, yo la verdad que no termino de entender cómo los dirigentes nacionales aceptan una cláusula de rescisión baja cuando la propuesta que vos decís llegó hace 3 meses y es más alta.
Baja.
Y, yo no puedo creer. No, pero es que es baja, acorde a lo que vos dijiste antes.
¿Cuánto se vendió Cubero y cuánto se vendió Damores, que fueron los dos guantes de oro del Mundial Sub-20.
Pero Pablo, vos dijiste que 3 meses antes Nacional ya tenía una propuesta que era superior al $1,000,000.
No.
Dijiste hace 3 meses que está la propuesta de la Juventud.
El interés, te dije.
Está bien, el interés. No importa. Hay un interés que de un equipo fuerte que pagaría 1,500,000. ¿Cómo le vas a poner una cláusula más baja? Tomá como piso eso.
Martín, no sabés que es 1,500,000. ¿Quién sabía que era 1,500,000 cuando se firmó el contrato?
Y vos me estás diciendo que hace tres meses había un interés.
Bueno, pero Martín...
Tomá el resguardo y ponele 1,500,000.
Pero Martín, vos tenés la cláusula, de acuerdo. A lo que pensás que era mejor para el chico, desde este lado. Y Nacional defiende, Nacional no quería poner 1,500,000. Nacional quería poner 5,000,000, o sin cláusula. Esa es la parte que te estoy tratando de explicar. Nacional no quería poner 1,000,000, quería poner 7,000,000. Pero ahí entra la negociación. Entonces vos tenés que llegar a un acuerdo, cuál es la posibilidad... de un chico, porque ¿qué pasa? ¿Cuánto vale hoy un jugador sub-20? Santiago Bueno, ¿cuánto se vendió? 1,500,000 al Barcelona. ¿De cuánto se vende Sanabria? 1,500,000 al Atlético Madrid. Entonces, un chico de 20 años de selección sub-20, ¿vale eso? No te lo estoy diciendo yo.
Pará, tiraste un caso de un jugador que pasó lo que hace un rato te mencionaba, de la filial a empezar a girar, Santiago Bueno.
¿Quién?
Santiago Bueno.
No, no es así.
Pero perdón, ¿a dónde se fue?
Está al segundo equipo, el Girona, que queda en el mismo...
No, pero antes,
a 20 minutos.
De acá lo ficha el Barça, se va al Barça B.
Sí. No, sí, pero no juega en el Barça B y lo presta al Girona, al segundo equipo del Girona. Y fue notable.
Pero está... Ahora, pero seguimos Girona la misma. Sigue estando en equipo de filial. Martín, es lo que hace un rato hablábamos, me decía. A la larga Martín, pueden volver al primero.
¿Sabes que ya tiene bueno?
20, 21, ¿cuánto tiene?
19. Entonces el chico está en pleno crecimiento, jugando todos los partidos. Jugó 20 partidos el último semestre. Entonces si ahora lo quieren 2 o 3 equipos, porque se mostró acá en Europa y está siendo notable, y el Girona lo quiere comprar para que siga jugando en el segundo y en el primer equipo, y ya darle minutos en el primer equipo. Estamos hablando del Girona, que juega Estuani, que lo ves por la televisión. Santiago Bueno está haciendo la carrera barba, tiene 19 años.
¿Me dijiste que está en el Girona B?
Girona B, Peralaba, Girona B. Esos 6 meses, fíjate, fue el mejor zaguero
en el Girona B.
De la divisional.
Por eso.
Está fue el mejor zaguero de la divisional. ¿Dónde estaría jugando acá en Peñarol con 19 años? Dime la verdad. Ponete la mano en el corazón.
No, que no te vas a calentar con lo que te voy a decir. Para mí en este momento, sí. Con Peñarol que salió a buscar zagueros y todo, para mí jugaba.
¿Y pero por qué
el campeón sudamericano? El campeón sudamericano,
por favor, Martín.
Bueno, el campeón sudamericano jugaba.
Pero Martín...
Jugaba, bueno, pero ¿qué es tu opinión, Pablo?
Pero Martín,
mi opinión es que opinión. Ese muchacho se quedaba acá y terminaba el crecimiento acá. Se terminaba de potenciar.
Estaba en Peñarol y terminaron trayendo 4 zagueros en Peñarol.
Hace 2 años, ¿no? 17.
Cuando vino,
17
cuando
años tenía.
Esta situación... Cuando pasó... No, ¿cómo 17 años?
¿Y hace 2 años?
Hace 2 años.
No. Sí.
No, ¿cómo no?
Y bueno...
No, hace...
Ahora, en enero se juega el otro sudamericano.
Claro.
Hace un año y 8 meses.
Ah, un año y medio, bien. Hace un año y medio que se fue.
Ahí va.
Cumple 20 en noviembre, tenía 18 años y medio, ponele, para cumplir 18 años y medio, una cosa así. Y él estaba en Peñarol y trajeron a Consensado, trajeron al paraguayo aquel, trajeron 4 zagueros, no sé si te acordás,
sí.
A Bresan, trajeron 4 zagueros, y él no iba ni al banco. Entonces, ¿cómo? Tenés un jugador en el Mundial Sudamericano, el Sudamericano y el Mundial Sudamericano, que fue figura, y ni siquiera lo ponés en el banco, no juegan los jugadores jóvenes, no juegan.
Yo no la veo tan drásticamente como vos, y hay casos en los dos equipos. ¿Cómo?
El caso de Guruciaga, ¿qué pasó?
Guruciaga... ¿Fue titular?
Y terminó con toda la responsabilidad.
No, Pablo, no seas malo. Mirá que yo era hincha de Gurciaga, me gustan las condiciones técnicas que tenía, pero es imposible decir que le fue
que
bien
tenía,
en la primera Peñarol. Bueno, no, que tenía en ese momento. Que tenía en ese momento. Y Gurciaga en ese momento hizo todo y mereció llegar a la primera Peñarol. Y en un momento, la verdad, los rendimientos de Gurciaga justificaban la suplencia. ¿Qué va a hacer? Es la realidad.
Sí. Es relativo, Martín, porque... De los equipos, digamos, Peñarol, la situación que estaba, no andaba ninguno bien. Después cuando vino Gargano, cuando vino Cebolla, cuando vino Todd, empezó a andar bien. Después se fue Gargano, se lesionó y pasaron de vuelta a andar mal. Entonces, el problema no era Burciana, el problema era que no había una estructura dentro del equipo que aguantara a los jugadores jóvenes. Esa era la realidad, no era Burciaga que andaba mano bien. Pero bueno, eso podemos discutir horas, ¿sá? Los jóvenes tienen que desarrollarse dentro de una estructura de equipo que los banquen. Esa es la realidad, en mi opinión, digo, ¿no? Con todo respeto.
Te entiendo. Una bueno, última nada más para no robarte más minutos en la tarde. Una última. Espino, está en el mejor momento de la carrera. ¿Hasta cuándo tiene contrato con Nacional?
Hasta fin de año.
¿Y por qué no se firmó la renovación? ¿No hubo interés por parte de Nacional? ¿Ustedes prefieren esperar?
Trajimos una propuesta a mitad de año, que era una propuesta muy buena para el jugador, que ganaba el triple, creo, de lo que ganaba Nacional, y Nacional no le pareció suficiente. Y aparte creo que Nacional lo que quería en ese momento era más que nada contar con Alfonso para terminar el campeonato y salir campeón. Pero hay varios dirigentes que piensan que también el Pacha sería un buen momento para el Pacha de poder crecer, salir, tener una recompensa económica, de buscar otros horizontes, eso sabes que es así. Pero bueno, quedamos en hablar en septiembre con la directiva nacional, con José Luis, a ver qué va a hacer el Pacha. No se descarta que renueve, no se descarta que se vaya, tenemos que ver, a ver. Primero, ahora el Pacha tiene que dedicarse a salir campeón con Nacional, y llegado el momento veremos.
Pero llegado el momento puede ser que quede libre, entonces.
Y puede ser que si hay una buena propuesta, que se vaya. Puede ser, sí. Ya no es un joven de 18 años.
No, pero lo encaro por el otro lado. ¿Qué pasa si Nacional...?
Estás comparando, estás llevando, acá están mezclando conversaciones. Un jugador de 18 años con un chico de 25 años.
No, te cambié el tema totalmente. Pero Pablo, te cambié el tema totalmente. Yo te pregunto porque quedan 4 meses para terminar el contrato y el jugador no renovó y te pregunté si era por Nacional o por ustedes.
Hace un año le podrían haber renovado al Pacha por 4 años un gran sueldo. ¿Por qué no lo renovaron hace un año y pico?
Y anda a preguntarlo. ¿Y los dirigentes nacionales qué te dijeron cuando le preguntaste eso?
Y a mí no me llamaron nunca para renovar el Pacha. Hace ahora empezaban a llamarme, ahora cuando apareció esta propuesta. Porque el Pacha siempre fue uno de esos jugadores, y vos lo sabés bien, que el Pacha no se veía con malos ojos que saliera. Por eso trajeron una cantidad de laterales. El Pacha le terminó ganando a todos. ¿Pero cuántos laterales trajeron? Los argentinos, Peruzzi, el otro, y vinieron. Y el Pacha siguió vendiendo, pero no veían con malos ojos que el Pacha saliera. Y vos sabés que es así. Entonces, ahora el Pacha, este último año, la rompió y apareció toda esta situación. Entonces, digamos, vamos a también a ser serios y a hablar de cómo son las cosas, Martín.
Por eso, porque pero si no, para resumir, vos decís, en este momento no hay contrato, no está definido qué va a pasar.
En este momento hay contrato.
Está bien, no hay contrato que se visualice como para decir, firmamos en breve para la extensión. No hay.
Lo que quedamos con José Luis, cuando la última vez que hablé con él, es en septiembre, cuando pase esta locura. El periodo de pase, nos sentamos, hablamos con el Pacha, que es lo que quiere, y vemos a ver qué posibilidades hay. Y vemos a ver, en septiembre. Y ahí vemos si quiere renovar, si quiere propone Nacional, volvemos a lo mismo, cuál sería, si renovamos, cuál sería la cláusula, todas esas cosas. Porque el Pacha lo que quiere es mejorar, quiere salir, quiere buscar otros horizontes. Él siente que Nacional le dio un montón a él y él le dio un montón a Nacional. Y creo que en ese aspecto hay muchos hinchas que piensan lo mismo, que Pacha creo que merece una salida, ¿no? Y bueno, ya tiene 26, 27 años, ¿no? Estamos hablando de un chico de 18 años. Entonces, es diferente. Son, con todo respeto te lo digo, Martín, es como que está todo dentro de la misma conversación y son cosas totalmente diferentes.
Pablo, te agradezco por este tiempo que nos diste. Te mando un abrazo.
Un gran abrazo a ustedes y gracias por eso.
Que pases bien.